Ya está en línea Oscar Parrilli, que lo queríamos hablar con él y lo saludamos y tenemos la oportunidad de saludarlo. Ya te saludamos, Oscar. Dame coordenadas, Analía.
Datos de las 8, 10 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad, el cielo parcialmente nublado.
Senador, por supuesto, por Unidad Ciudadana, Oscar Parrilli. Oscar, buen día. Cintia García y equipo, te saludamos.
Buenos días, Cintia, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, la urgencia, y esto lo hablamos cada vez que charlamos, la urgencia es cada vez más urgente, cada vez más agonal, ¿no? La decisión ya conocida, ya con todo el repudio y con toda la adhesión de Juntos por el Cambio, que dice qué cosa, Oscar.
Bueno, primero el funcionamiento de una minoría automática, está claro. Estos tres integrantes, los supremos, los jueces de la Corte Suprema, que claramente están siendo un vehículo, un instrumento, no solamente de las políticas de Podemos y de la cúpula de Juntos por el Cambio, sino que además responden claramente a la estrategia del grupo Clarín y de los grupos mediáticos más concentrados en la economía. Yo recuerdo que a fines de abril, el día 28, 29 de abril, el periodista Daniel Santoro sacó una nota en el diario Clarín diciendo, anunciando precisamente estos dos fallos, ¿no? El fallo contra San Juan y contra Tucumán, que iba a ser suspendido, que iba a ser inhabilitado tanto Proscripto, tanto Uñac como Mansur, de las elecciones provinciales. Y además allí anunciaban dos fallos más que seguramente saldrán en los próximos días. Uno en contra del ANSES, con respecto a un tema de los litigios que debe llevar adelante el ANSES, y el otro es la impugnación a la presidencia de Máximo Kirchner a la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que también hay una causa allí que tiene la Corte. De manera que claramente estamos en presencia de este grupo que lo único que hace es llevar adelante estas acciones que tienen que ver con, primero, con la proscripción que están llevando adelante, ¿no? Claramente esto es un anuncio de lo que puede llegar a ser si Cristina es candidata, y que no se fijan en las formas, ¿no? Porque desde ya que no solamente es un avasallamiento al poder provincial, sino que además lo hacen tres días antes de las elecciones, de comenzar la veda para las elecciones, demostrando una falta de imparcialidad, una falta de sentido común propio de aquellos que lo único que les interesa es llevar adelante una acción política, ¿no?
No quiero dejar pasar eso que acabas de decir porque me parece central, es lo que pueden llegar a hacer si Cristina es candidata, con lo cual abrís la posibilidad de que sea candidata, y segundo, que es un mensaje mafioso, ¿o no? ¿O me equivoco?
Sí, claramente. Bueno, mafioso por parte de personajes. Pues fíjate que dos de ellos, en el caso de Rosati, el doctor De Marchi, que ha sido funcionario de la Corte durante muchísimos años, relata y cuenta de que Rosati tenía una causa penal que venía en Santa Fe. Cuando él fue intendente de Santa Fe, el chofer de él declaró ante la justicia de que todos los meses recorría una serie de empresarios para buscar sobres y bolsos con dinero que le llevaba a Rosati, ¿no? Claramente una denuncia de coima sobre él. Bueno, esta causa penal anduvo dando vuelta en Rosario durante 3 o 4 años, hasta que finalmente llegó aquí a la Cámara de Casación, y De Marchi dice que Robles, el secretario de Rosati, le pidió unos nombramientos para Petrone, porque Petrone le iba a limpiar esta causa a Rosati. Efectivamente, esto fue lo que hizo, y en diciembre del año pasado, un fallo de Petrone archivó esta causa, esta investigación. Y por otro lado, otro juez, como Maqueda, está siendo investigado por la posible comisión de delitos cuando fue administrador de la obra social. De manera que tenemos dos supremos, digamos, o dos jueces que se hacen dueños de la vida, la libertad y de los bienes de los argentinos, que están siendo investigados por la posible comisión de delitos y que utilizan su poder para que no se investigue. porque yo no sé si son culpables o no, pero creo que lo menos que deberíamos tener el derecho es que se investiguen. Bueno, esto es lo que hacen. Y cuando uno mira la historia de la Argentina, ya ocurrieron cosas de este tipo. Frondizi fue electo en el año 58 con la proscripción del peronismo. Duró muy poco, obviamente, su gobierno duró 2 o 3 años y fue una revolución militar, lo destituyó. Después se le llamaron a la elección nuevamente, el radicalismo allí se prendió, iba a ser candidato Balbín, como el peronismo tenía su fórmula, iba a perder, entonces lo ponen como candidato a presidente al doctor Illia. 15 días antes de las elecciones, suprimen y prohíben y proscriben a la fórmula del peronismo, y Illia es electo presidente con menos votos que los votos en blanco. Obviamente duró muy poco, a pesar de que sus gobiernos no fueron tan malos viendo a la distancia, duraron muy poco porque eran fruto de la proscripción. Y después hubo elecciones provinciales en varias provincias, en el año 63, 64, no recuerdo exactamente, que ganaban los partidos peronistas o neoperonistas o partidos que se habían reciclado con otros nombres. En mi provincia fue el partido, el Movimiento Popular Neuquino, estaba el partido Tres Banderas, Celeste y Blanca. ¿Y qué lo que hicieron? Las anularon las elecciones directamente. Y prohibieron que asumieran las nuevas autoridades electas. De manera que esta actitud de proscribir el voto del pueblo, de proscribir a candidatos, no es nuevo en la Argentina, y lo pueden volver a hacer, ya están demostrando que lo están haciendo.
Y para evitar justamente este escenario que usted está de alguna manera, está haciendo un recorrido histórico, pero es un recorrido histórico que adelanta también lo que puede llegar a ocurrir si sigue profundizando este camino que está llevando adelante el Poder Judicial, ¿qué se tiene que hacer? Hay sectores del Frente de Todos que hablan de la movilización popular el 25 de mayo, otros que dicen el presidente tiene que avanzar con decretos. ¿Qué herramientas se puede utilizar, bueno, o cuál es la estrategia?
Hay que denunciarlo, hacerlo explícito. Esta Argentina de esta manera es absolutamente inviable. No hay democracia. Nosotros sostenemos que estamos frente a una democracia mutilada. Cuando estamos conmemorando los 40 años de democracia en la Argentina, tenemos una democracia que se ha roto, ese pacto democrático del año 83. La violencia ha sido utilizada como una, o es utilizada como una herramienta, un instrumento de la acción política. Durante todo el año pasado vivimos un clima de violencia donde grupos llevaban bolsones mortuarios, guillotinas, amenazaban de muerte, agredían, bueno, lo que hicieron frente al despacho de Cristina Kirchner en el Senado, lo que hacían frente a la casa de ella, al Instituto Patria varias veces. Bueno, nos rompieron vidrios, arrojaron a los funcionarios. Todo eso culminó con ese intento de magnicidio que felizmente fracasó. Pero fíjate cómo de la noche a la mañana toda esa violencia desapareció. Quiere decir que era una violencia armada, orquestada, planificada. Y hoy no solamente tenemos esa violencia, o se ha instaurado esa violencia mediática y verbal, sino que además no se quiere investigar quiénes fueron los responsables intelectuales y los subos de ese magnicidio. Claramente ahí está comprometido el diputado Milman y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que no solamente Milman participaba en los actos, los fogoneaba, los alentaba, los publicitaba, hacía declaraciones en cada uno de esos actos, además del incidente ese que tuvo en Casablanca. Ahora le borran los celulares a una secretaria, no es que lo decimos nosotros, una secretaria Milman dice, bueno, no hace nada, la justicia no investiga, la corte convalida absolutamente todo esto.
Oscar.
Y encima está la proscripción, ¿no? Estamos en una Argentina imposible de vivir, una Argentina inviable, con estos grados de violencia, con estos grados de injerencia del Poder Judicial en la vida política argentina.
Oscar, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. Patricia Bullrich, que recién la nombraba, bueno, tomó como propio el fallo, dijo, bueno, logramos frenarlos, ¿no? Y también dijo lo siguiente que me gustaría compartir con usted y con la audiencia.
ellos, como los han agarrado infraganti y ya están condenados y no los dejan cambiar los jueces, y la señora va a terminar y va a ser la primera vez en la historia de la Argentina, lamentable, que la que fue presidenta y el que fue vicepresidente, ambos van a estar juzgados en última instancia por la Corte Suprema de Justicia en todas las instancias como corruptos. La primera vez en la historia argentina que presidente y vicepresidente de la fórmula va a estar condenada. Es una vergüenza para el país.
¿Cobran otros sentidos estas palabras, no, senador, teniendo en cuenta el fallo reciente?
Bueno, obviamente, primero no sabe nada de historia, ¿no? Fueron condenados Irigoyen, Perón, hasta fue excomulgado, ¿no? De manera que no es nuevo el instrumento de esto, pero yendo al caso precisamente de Patricia Bullrich, es una mujer violenta, para ella la violencia forma parte del accionar político, y fue violenta militar en el sector político que militara, y pasó por todos los espectros políticos de la Argentina, de la izquierda hasta la extrema derecha como está hoy, ¿no? De manera que, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, claramente está demostrando de que la Corte Suprema es un instrumento de ellos.
Ahora, sí, Oscar, no, a tono con todo esto que estás diciendo, al principio de la entrevista dijiste lo de Máximo, porque está en discusión la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos pensás entonces que uno de los próximos o el próximo fallo de la Corte en este sentido, con este nivel de reacción que está teniendo la Corte, puede ser el de Máximo?
Sí, lo anunció Clarín, de manera que esperemos, y no sería raro que te hagan una maniobra para impedir que el PJ de la provincia de Buenos Aires pueda presentarse a elecciones, ¿no? O no tenga autoridades, o tenga que ser intervenido, o cualquier cosa de ese tipo, porque no trepidan en las formas, ¿no? No tienen prurito en llevar adelante, te reitero, ¿no? La violencia, la proscripción. Hoy la democracia que tenemos es una democracia absolutamente...
¿Y qué herramientas tenemos desde el campo popular? ¿Qué puede hacer la política popular con respecto a esto? No sé si decirte el Frente de Todos, por las divergencias que hay dentro del Frente de Todos, pero ¿por dónde es la salida?
Bueno, primero, con respecto a la Corte, hay un proceso de juicio político que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados y hay que seguir adelante en esto y divulgarlo, promocionarlo y hacerle conocer a la sociedad argentina todas las cosas que la Corte y los miembros de la Corte hacen. Por otro lado, obviamente, la organización y la denuncia, la explicitación. Nosotros estamos, además, haciendo conocer este tema a todos los embajadores argentinos. Ya lo hicimos con los representantes, los consejeros políticos de la Unión Europea. Lo vamos a hacer con los embajadores latinoamericanos. Lo vamos a hacer con los embajadores de otros países, de África, de Asia, bueno, con todo, ¿no? Poniendo en conocimiento este tema, llevando también a los foros internacionales esto, y yo creo que más tarde o más temprano esto se termina, porque como siempre pasó en la Argentina, ¿no? Cuando se llegó a este tipo de situaciones hubo un momento que la cuerda se tensó, se cortó y todo esto terminó. Así pasó en el 2001 cuando... Bueno, pasaba con la mayoría famosa automática, ¿no? Lo que está haciendo Rosati con este, ahora la va de estadista también, ¿no? Y habla de la emisión de deuda, que hay que cuidar la moneda. Era lo mismo que hizo Nazareno cuando amenazó a Kirchner con la dolarización, ¿no? La mayoría automática de la Corte Menemista.
Claro, el escenario que plantean
es... Se cayó la boca de la emisión de deuda, ¿no? Cuando la Argentina se endeudaba criminalmente con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados... Este hombre se cayó la boca, ¿no?
Bueno, me hiciste acordar, porque pasan tantas cosas y es todo, del escenario tan, es de plantar tanto caos, o sea, los escenarios son muy caóticos. Bueno, las palabras de Rosati en AmCham, hablando sobre la emisión monetaria, ¿no? O sea, no tienen límite.
No, se creen los dueños de la Argentina, se creen los dueños del poder, ellos en sociedad, obviamente, con Mañeto, con Saguier y con la cúpula de Juntos por el Cambio. Ellos se creen los dueños de... Y fíjate lo que hicieron en definitiva de proscribir a los candidatos y suspender las elecciones en las provincias de San Juan y de Tucumán. Tiene que ver porque en las elecciones del domingo pasado, tanto en La Rioja como en Misiones, como en Jujuy, no le fue bien y tuvieron un papelón. En Jujuy, si bien ganaron, sacaron igual o menos votos que lo habían sacado en 2021. En Misiones habían ganado en las elecciones parlamentarias, ahora le fue catastróficamente. Mm. En La Rioja ellos estaban convencidos que iban a ganar, y resulta que Quintela sacó cerca del 50% de los votos, y además perdieron las elecciones en la ciudad capital de La Rioja. Venían cinco distritos donde iban a hacer cinco papelones, cinco derrotas. Entonces, tres derrotas más cinco, ocho, iba a ser una situación que ya se está dando, ya por lo menos muchos encuestadores lo están planteando, donde Juntos por el Cambio, al menos como fuerza política, frente a nosotros, al frente de todos y frente a los libertarios de Milei, está tercero. Todos los, por lo menos las encuestas que yo he visto, hablan de un empate técnico en el primer lugar entre nosotros y los libertarios, y ellos terceros. Entonces se están volviendo locos, y lo que hacen es, agravan la situación y llegan a esta situación.
Sí, en un escenario donde el Frente de Todos, o como se llame, como vaya el campo popular, tenga una competitividad electoral que para mí es la que puede generar Cristina, ¿no? La que mejor puede enfrentar este escenario de caos.
¿Qué se ha dicho? Que lo primero, lo más importante hoy para nosotros es tener un programa, ¿no? Uh-huh. Primero ratifiquemos la unidad dentro del Frente de Todo, que esto creo que el próximo Congreso del PJ lo va a ratificar, no solamente la unidad, sino la necesidad también de ampliar las bases políticas, sociales, de nuestro espacio político. En segundo lugar, tener un programa, decirle uh-huh. claramente a la sociedad cuáles son los temas que planteamos como propuesta de gobierno para el 2023-2027, y en tercer lugar, obviamente, tener candidatos competitivos y que vayamos a las elecciones con renovando la esperanza de la gente y la posibilidad de la gente de volver a tener confianza y esperanza en el espacio político que nosotros representamos.
Oscar Parrilli, gracias por este contacto con la M750.
No, por favor, muchas gracias.
Que tengas un buen día.